En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 2 de agosto. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hoy tenemos pleno de partidos amistosos de los nuestros, como si fuera una jornada de liga, pero en versión veraniega. El Real Madrid juega esta próxima madrugada, 1:30, en Orlando contra la Juventus. Nueva prueba para el 4-4-2 con el que ahora juegan los blancos. 1:30 más tarde juega el Atlético Monterrey, México, frente a la Real Sociedad. Probablemente asistiremos a los primeros minutos de João Félix en esta pretemporada. El Rayo juega a las 8:30 en Zorrilla contra el Real Valladolid en el Trofeo Ciudad de Valladolid. Y el Getafe un poco antes, 8:45 en Puerto Llano contra el Granada. Claro que lo que no me negaréis es que el amistoso más raro del día, de la madrugada, es un Betis-Sevilla. Un derbi sevillano que se juega a las 5 de la madrugada en Guadalajara, en México. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Mónica Roncero, Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A partir de las 2 de la tarde vamos a ofrecerles todas las reacciones al dato del paro del mes de julio que hoy hemos conocido. La Seguridad Social sumó casi 22.000 afiliados ese mes hasta registrar un nuevo récord con casi 20.900.000 afiliaciones. El paro se redujo en casi 11.000 personas, 3.000 de ellos en Madrid, segunda autonomía, en generar empleo en julio por detrás de Andalucía. La ministra de Trabajo en funciones celebra unos datos que atribuye a las políticas del Ejecutivo. Los sindicatos, en cambio, destacan que el empleo generado es estacional. Escuchamos a Yolanda Díaz y a Marifé Sastre, de Comisiones Obreras Madrid.
El paro estructural en España no tenía unas causas, que era fundamentalmente el modelo productivo, pero también una cultura que estaba basada en la precariedad, y justamente este diferencial que ahora hemos cambiado se debe, como le decía antes, a la reforma laboral, a los ERTE.
Seguimos insistiendo que hay que sentarse a hablar de mercado laboral y hablar de mercado productivo para mejorar y buscar empleos de calidad y sin precariedad, pues que es lo que estamos viendo ahora mismo.
Sigue coleando el asunto de la financiación autonómica y la propuesta de condonar la deuda de las comunidades autónomas con el Estado como una forma de poner precio al apoyo de los independentistas a una investidura de Pedro Sánchez. El consejero madrileño de Transportes, Jorge Rodrigo, habla de irresponsabilidad.
Esa deuda que pretenden condonar, esa deuda al final va a ser asumida por la propia Administración General del Estado y vamos a terminar pagándola todos los españoles y todos los madrileños.
Y pendientes de la agresión a un hombre de 32 años en Puente de Vallecas, Ali, que regenta un kebab en la calle Martínez de la Riva, sigue grave en el Gregorio Marañón tras ser intervenido de la grave puñalada recibida en el corazón. Según informa la Jefatura Superior de Policía, fue atacado por un cliente con el que había discutido previamente y que volvió posteriormente al local con un arma blanca. Están buscando al agresor. La víctima, originaria de Bangladesh, es padre de dos niños y muy querido en el barrio, según relatan los vecinos.
Aquí todo el mundo lo conoce y él viene mucho aquí a la farmacia. Hace poquito fue papá. La verdad que muy querido aquí. Yo es que yo llevo tiempito acá en la farmacia y pues la verdad que muy bien, muy educado y muy amable y la verdad que muy bien.
Yo no sé nada de este chico porque nunca tiene problemas, es que lleva mucho tiempo y nunca ha tenido problemas este chico.
Gracias, Mónica.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. Madrugada futbolística. El Real Madrid juega a la 1:30 en Orlando contra la Juventus de Allegri. Último partido de los blancos en la gira americana. Ancelotti introducirá muchos cambios con respecto al partido frente al Barça. No Vinicius, que jugará en punta, aunque esta vez junto a Joselu. ¿Mejor en punta? ¿Mejor en la banda izquierda? Ese es el debate sobre Vini. Responde Ancelotti.
Personalmente al jugador le gusta mucho jugar un poco más por dentro, porque es verdad que por fuera marca la diferencia. pero por dentro puede marcar goles. Vini lo ha hecho muy bien, y no sé si esta oportunidad de marcar goles la tenía jugando por fuera, donde sigue siendo el mejor.
El Paris Saint-Germain amenaza con presentar una queja formal a la FIFA por el caso Mbappé. Dice el club parisino que el Real Madrid tiene un acuerdo con el futbolista para cuando acabe contrato en junio del 24. Lo difícil en estos casos es demostrar los contactos y el acuerdo. El Atlético juega a las 3 de la madrugada en Monterrey, México, frente a la Real Sociedad. Riquelme podría ser titular como carrilero derecho. Savic y Pichel entrarían en el centro de la zaga. João Félix podría tener sus primeros minutos en esta pretemporada. Sobre estas largas giras a miles de kilómetros de casa, dice Simeone que te lo puedes tomar de dos maneras.
Yo siempre digo que se puede manejar de dos maneras. Estos 15 días que estamos fuera, que hay viajes, una, fastidiarse, enojarse, estar de mal humor, o pasarla muy bien porque estamos con los compañeros, porque estamos generando algo bueno para el futuro con el equipo que voy a trabajar durante toda la temporada.
El Barcelona jugó esta pasada madrugada en Las Vegas. Ganó 0-1 al Milan con gol de Ansu Fati. Gran gol que le dedicó a Dembélé, que se marcha del Barça con destino al Paris Saint-Germain. Xavi le da por perdido. Al técnico no le ha gustado ni un poquito la decisión del jugador.
Cuando le han hecho esta propuesta, en estos momentos nosotros no podemos competir. Es una pena. Un poco decepcionado sí que estoy.
Es una pena, sí. Un pel decepcionat, sí.
El Getafe juega esta tarde en Puerto Llano, 8:15 contra el Granada. El central uruguayo Cavaco ha rescindido contrato con el club azulón. El Rayo juega el trofeo Ciudad de Valladolid en Zorrilla contra el Pucela. El partido comienza a las 8 de la tarde. Mario Hernández, canterano del Rayo, se marcha al Oviedo. En segunda, hoy estaremos en Butarque con el entrenador del Leganés, con Borja Jiménez. Por cierto, los pepineros han cerrado el retorno del camerunés Iván Neyú. El Alcorcón jugó ayer en el Pinatar, ganó 0-2 al Villarreal B y empató a 0 contra el Damac Saudí. Allí mismo se miden hoy contra el Elche. La selección femenina mundial femenino se lame las heridas tras la amplia derrota contra Japón. Bilda no podrá contar para el partido del sábado contra Suiza con Iván Andrés, pero sí con Atenea del Castillo, ya recuperada de su lesión en el tobillo. Esta es Jennifer Hermoso. Quiere mirar al futuro, cabeza arriba, dice Jenny.
Pero yo personalmente he aprendido mucho de estas cosas o de estas situaciones. De los momentos malos es ahí donde sacas todo tu potencial y hoy ya pues Jenny vuelve a sonreír, Jenny quiere volver a jugar y el equipo también.
Y dos nombres propios, el primero el de Leo Scaloni, el seleccionador argentino, se dio un baño de multitudes ayer en La Coruña, ciudad que le idolatra, y dio el pregón de la ciudad. En el balcón del ayuntamiento, la alcaldesa Inés Rey tuvo un lapsus. Escuchad.
Este pregón multitudinario con que A Coruña recibe a un dos seus símbolos, a un coruñés máis, a un coruñés de Argentina como Lionel Messi. ¡Lionel Scaloni!
El mejor, decía Scaloni. El segundo, Jordi Alba, presentado ya como nuevo jugador del Inter de Miami, donde se reencontrará con Leo Messi y Sergio Busquets. Dice que llega para ganarlo todo.
Está claro que tengo 34 años. Como tú bien dices, he tenido la suerte de ganar todo con el Barcelona y casi todo con la selección. Pero este proyecto me ilusiona muchísimo. Vengo aquí a competir, a ganar, a jugar lo mejor posible, a cuidarme.
Hablando de fútbol internacional, la imagen de la madrugada es la durísima entrada de Marcelo, ahora jugador del Fluminense, sobre un futbolista de Argentinos Juniors. Involuntaria, escalofriante, la rodilla maltrecha, Marcelo se marchó expulsado y llorando del terreno de juego. 1:09, vamos con la madrugada futbolística.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Si estáis de vacaciones, la hora es más o menos asequible. 1:30 de la madrugada en Orlando, Real Madrid, Juventus. Si estáis trabajando, complicado. Al día siguiente vais a pasar mucho sueño. En el Camping World Stadium, allí juega hoy el equipo blanco frente a la Juventus. Es el último compromiso de la gira americana del equipo de Carlo Ancelotti. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú a la 1:30 con un clavo, ¿eh?
Toda la media como hombre, clavo, te digo una cosa del Toro. Estos días con el calor que hace a esas horas todavía, que es difícil conciliar el sueño.
Pues hoy todavía va a batizar, ¿eh?
No es mala alternativa para, bueno, pues aprovechar el tiempo y ver si el sueño va llegando poco a poco y sobre todo baja la temperatura. Así que igual me lo veo, sí.
Bueno, partido, si no, en diferido. Partido exigentísimo, por supuesto. Juventus de Turín enfrente, el equipo de Allegri. Y hoy Carlo Ancelotti, después del último entrenamiento, sí prevemos que va a haber bastantes cambios con respecto al once que jugó frente al Barcelona, ¿no?
Sí, porque el otro día, por ejemplo, no jugaron de titulares ni Kroos ni Modric, no jugó Joselu. Evidentemente habrá haber jugadores importantes, en este caso posiblemente dos solo que vayan a repetir, como son Bellingham y Vinicius, aparte de la portería, de Courtois. La defensa en principio parece que la va a cambiar poco completo. Salvo el tema Rüdiger, que ayer tuvo un pequeño sustito en el entrenamiento previo, en un balón que quiso despejar con la pierna izquierda, se desequilibró en el movimiento y tuvo un pequeño bloqueo en la rodilla derecha. Se tuvo que retirar del entrenamiento un poco cojo, pero no parece que sea gran cosa. En cualquier caso, en este tipo de pruebas de pretemporada no se va a arriesgar, así que si lo de Rüdiger fuera un poquito más grave o tuviera una molestia que le impidiese jugar, no jugaría. Pero bueno, más allá de eso, un equipo con Courtois, la defensa, como digo, cambiaría totalmente, con Lucas y con Fran García en los laterales, con Nacho y con Rüdiger si puede estar en el centro de la zaga, medio campo Kroos, Modric, Camavinga con Bellingham de media punta y arriba Joselu y Vinicius. Así que, como decimos, sería prácticamente un equipo con hasta 7 cambios con respecto al del otro día contra el Barcelona.
Ancelotti probando de nuevo el 4-4-2 que está empleando con la llegada de Bellingham y la marcha de Karim Benzema.
Tenemos buenas sensaciones, seguimos en esta línea, después evaluaremos si continuar o pensar a otra cosa, pero estoy muy satisfecho. Claro que tenemos que adaptar algunas cosas, pero los jugadores están satisfechos. Mañana es un test importante contra un equipo rival fuerte que tiene experiencia como nosotros, y creo que va a ser un partido bonito.
Evaluaremos si continuamos o probamos otra cosa. Más o menos es sí. Lo que viene a decir. También depende de si el...
Claro, de si viene alguien o no viene nadie.
Kylian acaba apareciendo por aquí antes del 31 de agosto.
En cualquier caso, yo creo que como el 4-3-3 ya es un sistema que todos tienen bastante trabajado y asimilado, no le preocupa tanto a Ancelotti. De hecho, el otro día sí lo utilizó en un momento dado del partido. De salida, luego en un pasaje posterior de la conferencia de prensa, sí vino a decir que dependía más de cómo estuvieran los jugadores y de lo que en ese momento cada uno sintiera, pero que en principio no es algo que tenga pensado modificar de momento esta temporada, jugar con ese 4-4-2 que lleva planteando durante todas estas semanas.
Primer debate futbolístico, o uno de los debates futbolísticos de la pretemporada, Vinicius. Claro. Mejor en la banda izquierda, mejor en punta. Yo derivado... creo que es pronto para evaluar, la verdad. Son pocos partidos y además partidos de carácter amistoso. A mí no me parece que lo esté haciendo nada mal en punta. Es más, no. Aun cuando jugaba en la banda izquierda, tampoco era inhabitual, jugando al contragolpe, claro, verle desplazarse por el centro. Lo que sí fue interesante es lo que dijo Ancelotti sobre lo que le gusta a Vinicius.
Sí, viene derivado además de esto del cambio de sistema, evidentemente, porque el 4-4-2 hace que Vinicius, aunque parta ligeramente escorado a la izquierda, no es una posición tan abierta en el extremo como si hiciera el 4-3-3. Pero sí es interesante cuando se le preguntó esa reflexión o se le preguntó por esa posibilidad de verle en un sitio o en otro dónde rinde más y sobre todo dónde le gusta más a Vinicius por aquello de la facilidad goleadora.
Es una evaluación que tenemos que hacer, que hago, que intento hacer, que también el jugador tiene que hacer. Personalmente al jugador le gusta mucho jugar un poco más por dentro, porque es verdad que por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar goles. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y en estos partidos Vini lo ha hecho muy bien, que no sé si esta oportunidad de marcar goles la tenía jugando por fuera, donde sigue siendo el mejor. Como he dicho, es una pretemporada y creo que si no intentamos de probar cosas nuevas en este periodo, es difícil hacerlo más adelante.
La frase es realmente buena. Sí. A Vini le gusta marcar goles. Por fuera marca la diferencia, por dentro marca goles. Esa es la disyuntiva, ¿no?
Sí, hombre, también ha marcado muchos goles también, jugando desde muchos, el extremo, claro, pero sí. Es verdad que estando en esa zona en la que previsiblemente va a estar en zonas
estás
de
más
remate,
cerca de la portería, claro.
Claro, y vas a tener la posibilidad de ser asistido en zonas donde, en teoría, y además un futbolista de la calidad de Vinicius va a tener mayor facilidad para encontrar portería. Bueno, es una posibilidad. De todas formas, yo creo que los grandes jugadores del Toro se adecúan y se adaptan a cualquier tipo de circunstancia. Si son buenos, al final acabará rindiendo.
Otro debate posicional es el de Jude Bellingham. Le hemos visto siempre con el Borussia Dortmund jugando prácticamente como interior, incluso en el doble pivote en la selección inglesa, pero aquí Ancelotti le ve más como media punta por su calidad y categoría para llegar a la portería contraria.
Por lo que dijo ayer, no hay dudas. En esto lo tiene claro. Luego ya dependerá del partido y de la circunstancia del partido, si tiene que recurrir a él en otra demarcación. Pero a día de hoy, por lo que llevan trabajando, entrenado y visto hasta la fecha, Claramente Ancelotti apuesta por Bellingham en esa posición de 10.
Hemos aprendido mejor las calidades de Bellingham, que parece ser un media punta completo y no un interior, donde puede marcar más la diferencia como media punta que no como interior. Todas estas cosas tenemos que tenerla en cuenta por la temporada que viene.
Media punta completo puede marcar la diferencia, también va a depender mucho de si finalmente viene alguien arriba o no viene alguien claro. arriba, y por tanto el sistema se mueve o se queda como está.
Sí, exactamente. Si se juega el 4-3-3 siempre jugaría de interior, y ahí, bueno, ya veríamos. Yo creo que va a tener mucha llegada en cualquier caso, porque en este sistema o en el otro, dependiendo de quién juegue, como decía también Ancelotti ayer, van a tener mucho protagonismo los laterales para incorporarse y para darle mayor presencia ofensiva al equipo. Pero desde luego, ahora mismo con lo que hay, yo creo que está claro que su 10, que su media punta, más allá de que juegue con Modric un poquito más retrasado, como parece que va a jugar por lo menos esta noche, va a ser lo que veamos de aquí al inicio de la Liga.
Hablabas de Modric, se le preguntó de nuevo por sí. esta convivencia de los jóvenes que van ganando terreno a los veteranos, y por veteranos ilustrísimos, algunos no tan veteranos, porque en el caso de Modric son 37. Pero
Kroos tiene 3 menos, 3, claro, 34.
Gente que todavía está vigente, en cualquier caso, en cualquiera de los dos casos. ¿Cuánta participación van a tener este año? ¿Qué protagonismo van a tener esta temporada? Que sí, eso es ahora poco, mismo no lo sabe nadie, también te digo.
No, es un poco, sí, pero bueno, es recurrente, es una duda o una pregunta recurrente, como ya pasó la temporada pasada o las últimas, y al final lo cierto es que por calidad y por rendimiento acaban jugando sobre todo los grandes partidos. Más o menos en este sentido Ancelotti lo tiene claro, aunque es verdad que él también avisa. Los jóvenes vienen apretando fuerte y al final se trata de que haya una buena asociación entre unos y otros, buenos complementos, porque eso lo agradece el equipo.
Nada cambia por ellos, nada cambia en el sentido que siguen siendo jugadores que tienen un conocimiento, una experiencia que nadie tiene en nuestra plantilla, son ejemplo. Después la pregunta puede ser cuántos minutos van a jugar, no lo sé. Por cierto, van a ser protagonistas como lo han sido en los años pasados. Teniendo en cuenta que hay mucha competencia, que los jóvenes progresan muy bien. Si los jóvenes progresan es porque ellos tienen la gran oportunidad de mirar cada día a Kroos y a Modric.
Habrá ojos para todos porque se escruta cada compromiso. De hecho, es el último amistoso antes sí. de la Liga, el próximo 12 de agosto en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao. Pero hoy habrá que ver a Fran García, teniendo en cuenta que Mendy está fuera, que está cao, que va a empezar la Liga, sí. y a José Lu, que va a iniciar el partido. Hasta ahora no pensamos que no va a ser titular, pero ha hecho cosas interesantes, muy interesantes en los partidos anteriores.
Sí, no, y lo de esta noche, como tú dices, es la última prueba, porque luego el Real Madrid, nada más terminar el partido, regresa de madrugada a nuestra ciudad, a Madrid. Llegarán mañana en torno, creo yo, a las 2 de la tarde aproximadamente. En principio previsto el fin de semana de descanso y ya a partir del lunes a preparar el primer partido de Liga en San Mamés. Pero sí, hombre, yo creo que todos teníamos claro que la función de José Lu desde el principio es la de ser un delantero. Primero, que cumple unos requisitos o que te ofrece unas posibilidades que no te ofrece otro delantero, porque lógicamente no es de las características ni de Vinicius ni de Rodrigo ni de Brahim ahí en esa media punta también. Y luego la posibilidad, lógicamente, también de cambiar el sistema al jugar con 9 puro. Pero de salida yo creo que, aunque sea importante, no va a jugar de partida, por lo menos los grandes encuentros.
¿Algo más del partido de esta noche, Carlos?
No, del partido de esta noche poco más. El equipo...
Por cierto, ahí no hay techo retráctil en el estadio, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que decían estos días desde allí, desde Florida, desde Orlando, que no hace tanto calor. La proximidad del Océano Atlántico, evidentemente, atempera un poco el calor, que no es el de Dallas de estos días, que era absolutamente insoportable. Así que por ahí tienen la humedad, pero yo creo que se va a poder jugar mejor en cuanto a temperatura se refiere.
Y luego una pequeña dosis de Radio Mbappé, como todos los días, a la 1:19. Lo último lo publicó ayer The Telegraph en la prensa británica, lo comentan hoy los compañeros también de Marca, la posibilidad que se plantea el Paris Saint-Germain de presentar una queja formal ante la FIFA por entender que el Madrid tiene un acuerdo cerrado con Mbappé junio del 24, cuando hasta el 1 de enero del 24, teóricamente tú no puedes entrar en conversaciones con ningún jugador que tenga ese contrato, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que esto es un poco el derecho o el recurso del pataleo, ¿no? Porque no hay nada que pueda, yo creo que es imposible probar algo de este tipo, todos los clubes lo hacen, nadie se plantea fichar a un futbolista con un contrato en vigor si antes no ha hablado con el futbolista y antes no ha pactado ya unas condiciones de traspaso y de sueldo y de temporadas. Con lo cual, ya digo, creo que es el pataleo del PSG, no va a haber por dónde cogerlo. Ayer se le preguntaba incluso a Ancelotti por este asunto, pero claro, Ancelotti, evidentemente, que saber sabe muchas cosas, pero decir, dice pocas. Esto.
A mí no me sorprende nada, no sé, yo no sé de este asunto, como he dicho, creo que es algo político, que yo no entro en esto, yo estoy focalizado en el técnico, en el táctico, en el físico, en lo político lo dejo.
No sé cuánto va a tardar en resolverse el asunto ni en qué sentido se va a resolver, porque después de los últimos años yo prefiero no mojarme en ningún sentido, pero sí vamos a saber cosas en los próximos días. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que la pretemporada de París
ahora
se han ido a Corea, efectivamente, jugaban hoy, me parece, ha sido francamente mal hasta el momento. Lo segundo, el equipo después del partido de hoy vuelve a París, van a tener fin de semana libre y el 7 empiezan los entrenamientos porque la liga empieza el fin de semana.
También.
Primero, Luis Enrique va a tener a los entrenamientos a Mbappé el 7 de agosto, porque ahora mismo está entrenando con lo que ellos llaman comillas indeseables comillas.
Sí, los apartados, digamos, ¿no? Un poco los jugadores con los que no
los
se
que
cuenta.
No cuentan.
Y bueno, de hecho, yo creo que Mbappé muy preocupado no está, porque hace un rato, hace unos minutos, una hora o así, en su cuenta de Instagram ha colgado una foto, pues la típica foto después del entrenamiento, habrán organizado un partidillo con el resto de desheredados, podemos decir, o de apestados, entre comillas. Y el tío se le ve con una sonrisa de oreja a oreja, haciendo el gesto ahí de con el puño apretado de la victoria. Así que él sigue trabajando, lo tiene muy claro, máxima profesionalidad, por ahí no le van a pillar. Pero ya decimos que en ese sentido, pues será una patata caliente que tenga que tomar Luis Enrique cuando regresen a París y cuando empiecen ya a preparar la liga. Aunque a mí me da del Toro que a día de hoy, y según están las cosas, creo yo que el PSG, aun estando Mbappé todavía en su plantilla, no va a empezar la liga o no va a empezar jugando la liga hasta que no se resuelva definitivamente su futuro.
Primer entrenamiento 7 de agosto en París, ¿estará o no estará Mbappé? Primera jornada 12 de agosto, ¿estará o no estará entre los convocados? ¿Tendrá minutos? ¿Van a hacer efectiva la amenaza de te vas a quedar un año entero en la grada?
Eso
veremos
difícil,
a ver.
Pero bueno.
Al fondo Eurocopa, al fondo Juegos Olímpicos en París y la sombra del Madrid siempre alargada, claro.
Sí, sí, hombre, a mí, sinceramente, es verdad que en su día a Berratti también le apretaron con esta circunstancia. Creo que fue a Rabiot. A Rabiot también le dejaron
también,
fuera.
Sí, sí.
Pero estamos hablando de futbolistas, buenos futbolistas, importantes, pero no es el caso de Mbappé, que se supone que es la estrella y es el icono y es el buque insignia del equipo. Así que, no sé, a mí me cuesta pensar que se vaya a quedar una temporada en el PSG mirando los partidos desde la grada.
Dembélé. Que tiene cierta relación, porque claro, Dembélé viaja hacia París, es un hecho, va a ser jugador del Paris Saint-Germain. Gonzalo Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes.
El precio también es un hecho, 50 millones de euros. No ha jugado esta pasada madrugada con el Barça para evitar cualquier percance. Hasta el viernes tiene de plazo para que esta operación se lleve a efecto, pero Xavi ya le da completamente por perdido.
Efectivamente, el culebrón de Dembélé parece que va a llegar por fin a su fin. Tras la confirmación de los protagonistas, de Xavi, por ejemplo, de Sergio Roberto, de Marcos Alonso, se repite generalmente la palabra decepción. Marcos Alonso, por ejemplo, dice que no sabía nada al respecto, pero sí, se muestra una serie de quejas con respecto a la decepción que tiene el club, porque según Xavi era uno de los principales pilares y él siempre le ha dado mucha confianza y le ha considerado un pilar fundamental. Como comentas, la cifra va a ser 50 millones, de los cuales 25 en principio van a ser para el jugador y su entorno, pero el Barça se reserva o, bueno, intenta una negociación para que parte de esos 25 millones que van a ir al entorno del jugador se queden en arcas blaugranas. Este movimiento deja un Barça muy descolocado debido a que pues no entienden por qué Dembélé de la noche a la mañana ha decidido poner rumbo a París. Sobre Dembélé, sí, al que han preguntado es a Xavi, que se ha mostrado muy, muy, muy molesto.
Bien, seré muy claro. Nos ha dicho que quiere marcharse. Ha sido muy directo. Dice que tiene una propuesta del PSG, que le han llamado desde allí y aquí no podemos hacer nada. Es una decisión personal. A mí me sabe mal, porque creo que le hemos cuidado muchísimo, que ha estado feliz y ha marcado la diferencia. Pero, a ver, él dice que ha decidido marcharse. Cuando le han hecho esta propuesta, en estos momentos nosotros no podemos competir. Es una pena, un poco decepcionado sí que estoy.
Es una pena, sí, un pèl decepcionat, sí.
¿Qué te decía el jugador cuando tú le intentabas convencer? Que había decidido marcharse, que había hablado con Luis Enrique y con Al Khelaifi y que se iba, y por tanto no había nada que hacer. La decisión estaba tomada. No ha habido manera.
No hay alguna manera.
Mordiéndose la lengua, Xavi, porque estaba Carlos muy cabreado. Ha apostado fuerte por Dembélé,
sí.
Ha rendido bien, pero la causa está clara. Son 5 temporadas de contrato a 20 millones anuales lo que da el París.
globalmente es un desastre, o sea, es un fracaso absoluto en cuanto al rendimiento de un futbolista que lleva muchas temporadas en el Barcelona y que ha ofrecido un rendimiento y unos datos de partidos jugados, goles muy pobres. Es verdad que con Xavi él ha hecho todo lo posible por rehabilitarlo, porque, a ver, también te dice un poco la situación en la que está el Barcelona futbolísticamente estos últimos años, que tiene que recurrir a un futbolista como Dembélé, que para mí no es nivel top mundial número uno, pero es lo que tiene, es de lo mejorcito que tiene, y él, con la confianza que le ha dado, ha intentado recuperar su mejor versión, y entiendo que para Xavi es un problema, porque claro, ahora dices, ¿con este dinero vamos a ser capaz de encontrar algo similar, parecido, para sustituirle o para que el equipo se recomponga en ataque? Pues seguramente no es posible, no es factible, más con la situación económica del Barcelona, pero bueno, yo creo que pone muy a las claras cómo está el Barça y la situación deportiva y económica que tiene con la salida de Dembélé.
El Barça dijo también ayer, hubo una reunión con periodistas allí en Las Vegas, que hay ciertos incumplimientos de contrato por parte del futbolista. Bueno, veremos a ver si esto se traduce en algo o simplemente intentar arañar unos millones, como decía antes Gonzalo, de lo que se lleva el representante y el jugador, que son nada menos que 25 millones de euros. Por cierto, él no participó en el partido frente al Milan. Acabó ganando el Barça 0-1 con golazo de Ansu Fati, que se lo dedicó, por cierto, ¿no?
Efectivamente, fue ahí a la banda a darle un abrazo a su compañero. Un Barça que efectivamente venció 1-0 al Milan con un golazo de Ansu Fati, un golazo en el cual culmina una contra maravillosa del Barcelona, y que termina por ser el último partido de esta gira americana que ha tenido el Barcelona, que se puede considerar bastante como a nivel deportivo un éxito.
Desafortunadamente para el Atlético, no parece que Joao Félix esté en los pensamientos de Xavi para sustituir siquiera al que se va a marchar, a Dembélé. Era una buena opción, ya que el jugador tenía tanto interés en marcharse al Barça, pero no piensa en ello, está en otras tentativas. 1:27, el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
La gente mexicana es muy servicial, muy educada, siempre con grandísima predisposición para ayudar.
Siempre ha sido una bonita experiencia estar aquí. Sabemos que tenemos muchos aficionados aquí en México, así que siempre agradecidos por todo el apoyo que nos están dando, disfrutando del tiempo en México como las veces anteriores.
Encantada la expedición del Atlético de Madrid después del palizón de viaje desde Seúl hasta Monterrey. Allí está el equipo rojiblanco. Ha tenido un caluroso recibimiento en cada entrenamiento, en cada conferencia de prensa. Había una cantidad de medios tremendas ayer en la rueda de prensa del Cholo Simeone y de Llano Black. Bueno, Alguacil y Manol, el entrenador de la Real, dijo: en mi vida he visto tantos periodistas en una rueda de prensa de la Real Sociedad. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es una gira en la que el Atlético está intentando reforzar su imagen mundial, además de conseguir ingresos, que es lo que todos los grandes clubes necesitan, claro.
Además es un mercado estratégico, ¿no? Acuérdate del Atlético San Luis.
Tiene una franquicia allí.
Una inversión importante también, sí, sí, del Atlético de Madrid. Y, bueno, pues por una cuestión de cercanía cultural, de pasión por el fútbol, que también hay en México, es un buen mercado, que es, en este caso, lo que busca el club con esta gira y con este viaje alrededor de todo el planeta desde Corea. Bueno, recibimiento a la altura de lo que fue Corea también. Si algo le está sirviendo al margen de lo deportivo al Atlético de Madrid esta gira es para comprobar que tiene tirón, sí, más allá de nuestras fronteras, más de lo que se podía incluso sospechar.
Simeone fue muy gráfico ayer cuando habló de las giras. Hay dos maneras de tomárselas, ¿no?
Sí, para mí esto es un epígrafe del cholismo, ¿no? Extraer el aprendizaje, lo aprovechable de cada situación, ¿no? Hacerte fuerte de cada coyuntura que te toque vivir. Sí. Como un viaje estrambótico como este, la jornada de ayer del Atlético de Madrid, la primera desde que llegó de Corea, fue de 39 horas con el cambio horario. Es decir, fue un día de 39 horas entre el viaje, el cambio horario
largo.
Y entrenamientos. Bueno, no es seguramente lo ideal para preparar un partido frente a un rival Champions como la Real Sociedad, pero el Cholo sabe que de cada situación puede extraer el jugo.
Como todo proceso de los equipos que viajan, ¿no? Como lo ven en Barcelona, en Real Madrid, en Manchester United, en Manchester City. El otro día no jugábamos contra el Manchester City, habían estado en Japón, había estado en Corea. Yo creo que los clubes intentan siempre crecer en el ámbito mundial y bueno, para eso hay que salir a jugar. Vale el esfuerzo, vale el cansancio. Yo siempre digo que se puede manejar de dos maneras. Estos 15 días que estamos fuera, que estáis viajes, una, fastidiarse, enojarse, estar de mal humor, o pasarla muy bien porque estamos con los compañeros, porque estamos generando algo bueno para el futuro con el equipo que voy a trabajar durante toda la temporada, y obviamente poder hablar con ellos mucho más tiempo, ¿no? Porque es un tiempo solo para nosotros, no está la familia, estamos solo entre nosotros. Yo siempre les digo, o lo vivís enojado o lo vivís contento.
Y mejor vivirlo contento, ya que tienes que pasar tanto tiempo fuera de casa, tantos miles de kilómetros y sin la familia. Hoy, por cierto, vamos a ver de nuevo cosas interesantes en este amistoso. Además, el rival, como tú dices, es un rival exigente, la Real Sociedad, que, por cierto, ha cerrado esta mañana la contratación de André Silva, que viene desde el Leipzig en calidad de cedido, y está negociando por Van de Beek, el centrocampista que salió del Ajax y que ahora está en el United, donde juega poquísimo, por otra parte. Te decía que buenas sensaciones del Atlético. Es posible que hayamos de inicio a Riquelme en la banda derecha, Savic volverá, Bitzel también es posible que entre en el centro de la zaga. En fin, hay cosas interesantes que ver.
Va a mantener Simeone el esquema. Yo creo que el sistema de 5-3-2 va a ser inamovible de partida esta temporada. Y vamos a ver casi al equipo tipo que es con el que viene jugando las primeras partes de cada partido. Con alguna pincelada, con alguna inclusión en el 11 como Riquelme, que le está gustando y sorprendiendo en esa demarcación de carrilero derecho ante la ausencia de Nahuel Molina. Vamos a ver en la portería si vuelve Oblak después de haber sido titular ya en el último partido, o mantiene a Gerbic, que es el que jugó el encuentro anterior y también la segunda parte del segundo de los amistosos. La defensa de 5 con Riquelme, seguramente Lino se mantenga en la izquierda. En este esquema quiere ver a estos dos futbolistas porque le están sorprendiendo gratamente. Y en el trío de atrás, Bitzel, Savic y Hermoso. Por delante, el centro del campo hasta ahora inamovible, Coque de Polemar. Y arriba, Griezmann. Hasta ahora su compañero ha sido Morata. El otro día ya asomó la patita Memphis, sí, queriendo ganar peso en el equipo, pero seguramente todavía hoy apueste por Morata. Tiene a todos disponibles Simeone, incluido Savic e incluido Joao Félix. Va a ser más complicado que veamos a Joao Félix desde el inicio, con su 17 a la espalda. Sabe Simeone o intuye que no va a jugar esta temporada y por lo tanto no va a ser una prioridad para él darle minutos al portugués.
Es el foco negativo. Joao Félix no quiere estar allí. Está su cuerpo, pero su mente no. El Atlético no quiere que esté allí, pero tiene que estar porque no hay propuestas económicas importantes y forma parte de la plantilla.
Me preguntabas hace unas semanas cuando dijo Joao Félix aquello del Barça, y yo estaba seguro de que tenía que haber algo detrás, pero claro, escuchando a Xavi o sabiendo lo que está deslizando Xavi, que no cuenta con Joao, sí, Félix, que no es su prioridad, es que parece que peor no lo ha podido hacer el portugués. O sea, se lanzó a la piscina desde un trampolín situado a 25 metros para hacer un triple tirabuzón con mortal hacia atrás y no había agua en la piscina. La situación de Joao Félix es absolutamente rocambolesca para él. O sea, no está a gusto en el club donde está y que le paga. Tampoco donde ha estado cedido, declara su amor hacia un tercero que ni siquiera se ha planteado su contratación, si atendemos a lo que piensa Xavi, con lo cual la situación del portugués es como para analizarla y que un agente o un entorno se la ponga como de ejemplo a un futbolista para hacer todo aquello que no hay que hacer.
Bueno, viene el Atlético de ganarle al City 1-2, o sea que viene crecido de moral, de confianza, lógicamente, porque acaba de ganar el campeón de Europa.
Y las sensaciones son buenas. La temporada pasada fueron dos temporadas, la primera que ámbitos antes del Mundial, la segunda excepcional, con números de equipo que podía pelear incluso por ser campeón de Liga. Piensa Jan Oblak, por ejemplo, que las sensaciones son parecidas a ese segundo Atlético de Madrid. Lo que esperan los rojiblancos es que la inercia continúe en esta pretemporada, está siendo así, y sobre todo cuando empiece la siguiente.
Equipo, la verdad que lo veo muy bien. Como has dicho, han venido los refuerzos, los fichajes nuevos, y la verdad que desde el inicio de pretemporada todos han entrado muy bien en el equipo. El vestuario está muy bien, y la verdad que tenemos mucha ilusión todos de empezar la temporada, y estoy seguro que esta temporada lo vamos a hacer mucho mejor de que la temporada anterior, donde no hemos empezado bien, pero que luego al final sí que hemos estado bien, y estoy seguro que vamos a continuar así.
Con mucha ilusión, dice Oblak, que afrontan la temporada. Un medio centro de toda la vida reconvertido a central, como es Pitzel, hablando de la nueva manera de jugar del Atlético de Madrid. En las redes le llaman el cholotaca. No sé si te gusta el término, pero es el que se está acuñando.
Lo que no sé si le gusta al cholo. El término, yo sospecho que a lo mejor no, pero bueno, no sé. No, es cosa mía, ¿eh? A lo mejor le encanta y no me parece que sea así. Sí, Pitzel, que es un futbolista que vino para ser un 5. Un 5 es lo que está buscando en el mercado el Atlético de Madrid, porque Simeone lo ve más como central. Sí. Al futbolista belga. Cholotaca, bueno, este es el término de moda del que habla el futbolista belga del Atleti.
Bueno, si comparamos a antes, en mi segundo año aquí, es verdad que cuando tenemos la pelota queremos salir de atrás. Esto es un poco nuevo. Intentamos de hacerlo cada partido, estamos mejor cada día, y también poner más agresividad cuando no tenemos la pelota.
Que no falte la agresividad en la recuperación, además de tocar la pelota con solvencia. Ya lo hizo muy bien el otro día contra el City. Hubo dos, tres combinaciones saliendo, sí, contra un equipo contra el City que te muerde, ¿eh?
Que aprieta muchísimo, sí, arriba, y con pocas posibilidades, ¿no? Con balones comprometidos, incluso en zonas defensivas peligrosas, y salió airoso el Atleti, pudiendo incluso montar contras luego de gol en la portería rival.
Aprovechamos ayer que el rival del Real Madrid era la Juventus para preguntarle a Allegri por Morata. Se ha hablado de la Juve como uno de los posibles destinos en Italia del delantero del Atlético de Madrid.
Duda despejada, descartado ya por la Juve Morata. El Inter está a punto de cerrar también a Scamarca, futbolista del West Ham, con lo cual tampoco parece que vaya a ser su destino. El único que le quedaría en Italia a Morata sería la Roma, que está insistiendo. Mourinho lo quiere allí. Lo que pasa es que Simeone también, como escuchamos ayer, para ser competencia de Memphis Depay en la delantera del Atlético de Madrid.
Pero pasa que dirá Morata, Rodrigo, que el Cholo me quiere, pero que me ponga más veces de titular, ¿no?
Bueno, de momento este verano es una prueba para él positiva, ¿no? Porque está siendo titular siempre que está bien en todos los partidos. Está jugando de inicio, está teniendo minutos. Le está faltando el gol a Morata, pero está gozando de la confianza de Simeone. Lo que está claro es que, atendiendo a lo que dice Allegri, a la Juve seguro que no va a ir.
En este momento tengo una relación cercana con Álvaro, porque cuando llegó a la Juventus era un chaval y muy buen jugador. Un jugador al que, repito, estoy apegado anímicamente. Pero ahora mismo la Juventus tiene un plantel competitivo con cuatro importantes delanteros como son Vlahovic, Milik, Kane y Chiesa. Y en este momento ciertamente no habrá fichajes para esa posición.
Le descarta, aunque le tiene mucho cariño. ¿Algo más del Atleti, Rodrigo?
La Juve, que por cierto no va a jugar ni siquiera en Europa la próxima temporada. Tampoco sé si eso le haría a Morata mucha gracia en el caso de que lo hubiera querido la Juventus. El estadio donde se va a jugar el partido, que lleva el nombre de un banco de origen español, 53.500 en el aforo, seguramente se va a llenar porque hay mucha expectación con todo lo que está rodeando al Atlético de Madrid en México, como hemos escuchado al principio, y a ver qué pasa con Carlos Martín, que al final puede acabar en el Mirandés, sí, no en el Leganés, como todo parecía indicar cuando abandonó la concentración del equipo rojiblanco en Corea.
Entre ese llenazo que se espera en la ciudad mexicana de Monterrey, donde por cierto ha ido Canales, va a haber un grupo de cientos aficionados del Atlético de Madrid. Gabriel Fernández ha hablado con Pachi Navajas, que es el presidente de la Peña Rojiblanca en Ciudad de México.
El Atlético de Madrid juega en México 4 años después de su última visita. La Peña Atlética de México se desplazará al estadio BBVA de Monterrey para ver a su equipo. Y ojo, como dice su presidente Pachi Navajas, el desplazamiento no es corto.
Piensa que México de norte a sur es más largo que un Madrid-Moscú en distancia. O sea, estamos hablando de 3,000 y pico kilómetros de país. Entonces viene gente de todos los rincones y algunos de ellos vienen por primera vez y los vamos a conocer en ese ambiente jovial que va a ser la cantina de la capital, ¿no?
Este desplazamiento significa que la Peña tiene mucho éxito entre el público mexicano.
Nuestra gran satisfacción aquí, Gabriel, es que esto es una Peña mayoritariamente mexicana. Claro, tenemos algunos españoles que participan, pero quizás somos un 10% los españoles en la peña. El mérito y digamos que el éxito de esta peña es que hemos conseguido pues crear un foro de encuentro para los numerosísimos mexicanos que son seguidores del Atlético de Madrid y que no tenían hasta la fecha un lugar donde reunirse, donde compartir pues eso, experiencias, partidos, victorias y derrotas.
Una peña que aglutina a varios aficionados de todo el país.
Vamos en avión, tardamos aproximadamente una hora, pero hay gente que va a llegar por otros medios, porque aunque la peña nuestra es de la Ciudad de México, nosotros aglutinamos prácticamente a todos los seguidores del país. Tenemos gente de varios estados que se van a desplazar, supongo que la mayoría en avión, porque Monterrey está muy, muy en una esquina del país.
Y el principal culpable de que el Atlético de Madrid tenga muchísimo tirón en México es un hombre, Diego Pablo Simeone.
Yo te puedo contar lo que ha sido el giro en México del Atlético de Madrid desde que llegó Simeone. Por supuesto, esto se aplica también fuera de México, pero pues la visibilidad y digamos que el éxito, el atractivo del Atlético se ha multiplicado por 50, ¿no? Desde que está el Cholo.
Y por supuesto, cueste lo que cueste, estos aficionados verán de nuevo al Atlético de Madrid.
Es un poco cara, ¿no? La entrada, pero bueno, es lo que hay y mucho más caro va a ser el desplazamiento y pues por el Atlético lo damos todo.
Así que esta noche a las 3 de la madrugada, el Atlético de Madrid contará con parte de apoyo del público mexicano contra la Real Sociedad.
Os decía en el inicio del programa que hoy parece una liga, una jornada de liga, pero en versión veraniega, porque juegan los cuatro nuestros. Por la tarde aquí, en España, el que antes juega es el Getafe, que lo hace en Puerto Llano. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí. El penúltimo amistoso de los azulones, de momento lleva 3 victorias y una derrota. Hoy a las 8:15 va por esa cuarta victoria. Duelo contra el Granada en Puerto Llano, en el nuevo Cerrú. Será un reencuentro de viejos conocidos. Jorge Molina, miembro del cuerpo técnico del equipo andaluz, y los jugadores Domingos Duarte, que abandonó el Granada cuando se produjo el descenso a segunda, y Jonathan Silva, que está recién retornado al Getafe, se verán las caras unos contra otros.
Situación de mercado, Cavaco se marcha definitivamente del Getafe.
Sí, estuvo cedido el curso pasado precisamente en el Granada, solo ha disputado en 3 temporadas y media 37 encuentros con el Getafe y finalmente se marcha libre. Estamos a la espera de saber si finalmente el Oviedo se hace con los servicios de Jaime Seoane. También, ¿qué pasa con Diego Rico? Y una posible llegada es Javi Puado, que se ve como una alternativa para Borja Mayoral en caso de que finalmente el jugador logre salir como quiere. Tiene 25 años y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.
Bueno, habrá que negociar. Desde luego, 60 millones de euros es una cifra completamente fuera de mercado. Por cierto, preocupación en Getafe y entre la afición por lo de Luis Milla, ¿eh? Se le vio el otro día con muletas, no ha participado en la pretemporada, se ha hablado de una baja de larga duración. Vamos a ver si tenemos noticias en los próximos días sobre cómo está el medio centro del conjunto azulón. Y el Rayo juega el Ciudad de Valladolid esta noche.
Sí, lo hace por tercera vez, esta vez lo hace en 2021 frente a un Valladolid recién descendido en el estadio José Zorrilla a las 8:30. Enfrente está un equipo en reconstrucción, de hecho en las últimas horas han anunciado el fichaje de Domingo Catoira para la dirección deportiva durante las próximas 2 temporadas. Veremos qué Valladolid va a enfrentarse al Rayo, un Rayo con varios nombres en la mesa. Tiene que reforzar varias posiciones, entre ellas la portería. Tras la salida de Diego López, Francisco quiere a Edgar Badía, que le tuvo ya en el Elche, uh-huh. Le conoce bien y que es una buena opción para ser competencia de Dimitrevski. Eso sí, tiene contrato con el Elche hasta 2025. El Elche está abierto a negociar. Serían 3 millones si quiere el Rayo al portero del Elche.
Es un buen portero. Y el que se marcha es Mario Hernández, canterano del conjunto rayista.
Se marcha libre, no cuajaba, lo ficha el Oviedo. Y también estamos aquí a la espera de saber más refuerzos ya tras las salidas del Rayo, porque también tiene que suplir la baja de Comesaña.
Por cierto, que estamos a 9 días de que empiece la Liga y el Rayo sigue todavía sin camisetas y sin campaña de abonados. 1:43, nos vamos a Leganés. está en Leganés a 12 días de comenzar la Liga. El primer rival será el Andorra en Butarque, una fecha que seguro que estará esperando con ansia el nuevo técnico pepinero Borja Jiménez. Con él está en Butarque Gabriel Fernández. Gabriel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con el técnico del Leganés, Borja Jiménez. ¿Qué tal, Borja?
Hola, muy buenas tardes.
Te hemos visto mucho trato de balón en el día de hoy. Parecías muy contento con ciertas situaciones. Cuéntanos.
Sí. Estamos en esa fase ya casi final de pretemporada. Tanto esta semana como la que viene para mí ya son de precompetición. E intentamos ajustar un poco pues todas las pruebas que hemos ido haciendo durante estas 4 semanas y media, que al final nos sirve para un poco ubicar a los futbolistas, ver dónde se sienten cómodos. Es cierto que nos han ido llegando poco a poco durante estas semanas jugadores que van a ser importantes también para todo el año. Entonces, bueno, pues ya en esa parte final de pretemporada, y sí, la verdad que hoy hemos priorizado pues en la primera parte del entreno aspectos defensivos de comunicación, de orientaciones defensivas, de trabajo un poco grupal, y luego la segunda parte hemos querido incidir bastante en situaciones de juego para que los futbolistas también entre ellos, según van llegando, se vayan conociendo.
Y sobre todo también hemos visto muchísima intensidad en el ritmo. No querías que ninguno perdiera la concentración.
Sí, creo que es fundamental para todo el año tener esa concentración durante los 95 minutos que dura el partido, poder durante todo el tiempo que sea efectivo el encuentro pues estar muy cerquita de todo lo que vamos a necesitar, ser intensos, ser verticales siempre que podamos, y para eso es necesario que la gente esté concentrada, que rápidamente cuando encontremos jugadores libres ponerla hacia adelante, ser verticales, que es un poco el fútbol que venimos buscando. Una vez que encontremos situaciones de ventaja, pues ir hacia adelante, como les digo yo muchas veces, ir hacia adelante, cargar área, tener jugadores cercanos al gol. Para mí eso es determinante, intentar en el inicio atraer para encontrar jugadores liberados y luego ir muy deprisa.
Bueno, José María, aquí te paso al técnico de Leganés, Borja Jiménez.
Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas tardes.
Muy buenas.
Oye, dijiste el día de la presentación que quieres que tu equipo sea protagonista en el campo, que sea ofensivo, que sea ambicioso. Eso es lo que vamos a ver a partir de este sábado en el Villa de Leganés contra el Levante y a partir del 13 de agosto en la Liga.
Sí, es lo que vamos a intentar. Yo siempre he dicho, en la creación de modelos de juego dependemos muchísimo de los futbolistas que tengamos a nuestra predisposición, de dónde se sientan ellos cómodos también. Creo que soy de los entrenadores que entiende esto desde el sentido común y desde no ir en contranatura de lo que es el futbolista, pero sí, tenemos que mejorar en esa fase ofensiva porque es con la que más identificado me he sentido hasta ahora, pero sabiendo de la necesidad de que tiene el equipo constantemente de ir hacia adelante, de querer ganar, de ser ambicioso. Y sí, el sábado es nuestra primera prueba un poquito con delante de nuestra afición, probablemente con los jugadores ya en un tono físico bastante bueno. Entonces sí, va a ser una primera piedra de toque que nos puede ubicar un poco en la realidad que tenemos a día de hoy.
Has visto mucho al Leganés cuando no eras entrenador. Sabes que la gente está un poco desilusionada. Son 3 años, solo el primero se acercaron al ascenso. Eso me da la impresión de que más importante que nunca, siempre lo es, pero más importante que nunca es empezar bien para que la gente se enganche al equipo, dar buena imagen y ofrecer buenos resultados, ¿no?
Sí. Los inicios de todo siempre son muy importantes y marcan mucho. Es verdad que la segunda división, y se vivió un poco aquí el año pasado en Leganés.
El año pasado el comienzo fue malísimo.
De rachas. Sí, luego una racha donde mejor. El equipo llegó a estar en playoff casi, y luego otra vez otra racha muy mala. Yo siempre digo, lo importante en esta categoría es poder sumar puntos para que el mes que estás sin ganar, porque todos los equipos pasan un mes donde no ganan ningún partido, eso es así, pero desde Las Palmas y Granada que ascendieron el año pasado, a la vez todos han tenido un mes malo que te lleva a ponerte más nervioso. Entonces lo que hay que hacer es llegar a ese mes con un cierto colchón, pero bueno, pues iniciamos en casa ante la Andorra. va a ser importante el comienzo, sabiendo que es muy largo, que pues por suerte o por desgracia los mercados no cierran cuando empieza la competición y habrá equipos o la mayoría de los equipos será diferente el día 11 cuando empieza la competición al 1 de septiembre. Eso es algo que hay que modificar con mucha urgencia.
Borja, han llegado Diego Conde, Arambarri, Chico, Darío Poveda, regresaron Jorge Sainz, Enric Franquesa, recientemente Neyú, se ha marchado Meruo. Leía estos días a Simeone que decía que tenía 26 jugadores de campo, pero que le gustaría tener solo 20-21. ¿Cuál es tu número ideal? ¿Estás satisfecho con la plantilla?
Sí, yo creo que jugadores de campo, excluyendo de ahí a los porteros, tenemos que tener 20-21 más la aportación de los jugadores que del filial o que estén en Dinamarca de primer equipo o que les demos dorsal del primer equipo como tal. Entonces yo creo que todavía estamos muy abiertos al mercado. Pues bueno, como tú bien dices, se nos ha ido Merú, que ha sido muy importante para el club. Es verdad que el año pasado con menos participación, pero ha sido internacional. Se nos ha ido Gaku, que era internacional, José, Karikaburu. Entonces yo creo que es un poco lo que nos falta ahora, encontrar un poco esos sustitutos de esos jugadores que el año pasado, Juan Muñoz, en cuanto a números fueron importantes y que ahora pues seguro que en lo que queda de mercado podemos ir encontrando recambios para ellos que nos acerquen a ser una plantilla muy competitiva que ya lo somos, pero bueno, sobre todo para tener número de jugadores.
Oye, la última por mi parte, eres muy muy joven, 38 años, que achacan falta de experiencia, dices tú cuando te dicen esto, pero llevo 12 entrenando, que es casi la mitad de mi vida. ¿Eres sí. consciente de que al final, si las cosas van mal, te dirán, no tenía experiencia, ya lo dije, y si las cosas van bien, dijeron, cojonudo, porque el Leganés ha fichado un tío con futuro, ¿no?
Bueno, pero es a cada entrenador nos van a sacar un pero diferente, el que no tiene experiencia porque no la tiene, el que tiene experiencia porque está anticuado en metodología. Esto consiste en ganar el mayor número de partidos posibles y en septiembre puede ser muy malo y en noviembre muy bueno y en octubre el 15 muy bueno y el 23 muy malo. O sea, por suerte o por desgracia no hay un criterio unificado en cuanto a relación que tenemos los entrenadores con nuestro trabajo del día a día. Se nos valora por el resultado. Te soy muy sincero, hace años era algo que me preocupaba bastante más. Ahora intento dedicarle poco tiempo al qué dirán y todo el tiempo al qué puedo hacer. Entonces estoy muy enfocado en eso. Ojalá dentro de unos meses la gente vea, que es mi objetivo, vea en Borja Jiménez un entrenador a largo plazo en el club, porque estoy encantado.
Me ha gustado mucho esa última frase. La última, Gabriel.
Bueno, pues la última que te hago, ¿qué te esperas para este sábado? Si no me equivoco, es tu primera vez en Butarque. ¿Qué te esperas de esta afición?
Bueno, pues un poco a nivel personal seré un día especial porque va a ser mi primera vez y ya aprovecho también para pedirle a la gente que nos dé cariño durante todo el año, sobre todo a los futbolistas, que son los que lo tienen que sentir. Y el cariño hay que darlo en los malos momentos. Como siempre, cuando las cosas van bien, todo el mundo se acerca, pero para mí las aficiones de verdad, y creo que Leganés es una de ellas, el cariño se muestra cuando las cosas no van bien, como pudo ocurrir el año pasado. Entonces, sobre todo, cariño para que el jugador cuando venga aquí no sienta la presión de que si lo hace mal le van a criticar. Cariño para que el día que tenga un mal día el futbolista, pues al salir tenga el cariño de esa gente, que es un poco lo que buscamos. Cuando las cosas no nos salen bien, los que más tristes nos vamos a casa somos nosotros, y es ahí cuando más vamos a necesitar el cariño. Así que sobre todo eso, cariño y apoyo.
Bueno, José María, ya lo has escuchado. Cariño, apoyo y unión es lo que quiere este equipo.
Borja Jiménez, entrenador de Leganés, toda la suerte del mundo. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
El Leganés que ha anunciado en las últimas horas la reincorporación del camerunés Neyú, Gabriel.
Así es, el Leganés ha firmado al centrocampista camerunés Ivan Neyú, procedente del Saint-Étienne francés. De hecho, Neyú ya jugó en calidad cedido el año pasado en el conjunto pepinero, donde jugó 21 partidos. El jugador firma hasta 2025 y será presentado mañana a la 1:00 p.m. en las instalaciones deportivas de Butarque. El que parece que no va a llegar es Carlos Martín. El jugador del Atlético de Madrid podría marcharse finalmente cedido al Mirandés.
Ya lo comentábamos antes, el Alcorcón jugó ayer amistosos y vuelve a jugar hoy.
Sí, el Alcorcón sigue concentrado en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Ayer jugó un triangular. Primero ganó al Villarreal B 0-2 con goles de Javi Lara y Álvaro Bustos, y empató contra el Damac Saudí 0-0. El equipo de Fran Fernández ha entrenado esta mañana en las instalaciones del Pinatar Arena y esta noche volverán a jugar contra el Elche a las 8:45 p.m. Por cierto, ayer el Ayuntamiento de Alcorcón adjudicó al Alcorcón la nueva concesión del uso del Estadio de Santo Domingo para los próximos 50 años.
Vamos con el Mundial Femenino. De una sola tacada han caído esta mañana Argentina, que ha perdido 2-0 con Suecia, Italia, que ha perdido 3-2 con Sudáfrica, y acaba de caer Brasil, que no ha pasado del empate a cero frente a Jamaica. Carlos, las nuestras levantando cabeza después del varapalo frente a Japón. Si pasamos en octavos contra Suiza, veremos, estaríamos contra el ganador del Países Bajos.
Sudáfrica.
Sudáfrica.
Eso es, que han sido las que han dejado fuera a las italianas, con un gol prácticamente al final del partido. Bueno, lo primero es centrarse en el choque de octavos de final del sábado contra las suizas, porque es lo primero que hay que hacer. Recuperarse, lamiéndose las heridas, como tú decías. Esta mañana, después del entrenamiento, noche ya en Nueva Zelanda, ha hablado Jenny Hermoso de cómo está el equipo, cómo se encuentra el equipo después del palo de haberle metido 4 a la selección japonesa.
A veces duele, el fútbol duele. Igual que te da, pues te quita. Veníamos de partidos muy buenos, de sentirnos muy bien, y que te metan pues 4 goles en un mundial, pues también duele. Y como futbolista también es un día, una noche que es pues amarga. Pero yo personalmente he aprendido mucho de estas cosas o de estas situaciones. De los momentos malos es ahí donde sacas todo tu potencial, y hoy ya pues Jenny vuelve a sonreír, Jenny quiere volver a jugar y el equipo también.
Bueno, y luego esta reivindicación que muchas veces se hace en tiempos de crítica, de pensar que hay mucha gente que les está o las está esperando a ellas y al seleccionador nacional. Por ahí también han ido las declaraciones críticas de la futbolista española.
Pues mucha gente, es obvio, cada vez si te metes en las redes sociales, yo obviamente y sinceramente no las tengo, ni siquiera veo, pero sí sabemos que pues siempre se está esperando el fallo, y que pues que todo lo que hemos intentado luchar para hoy llegar aquí y poder llegar a lo más lejos, hay gente que seguramente que se alegre de no los buenos resultados. Así que yo a toda esa gente le digo que si no sigue en el barco de no quiere seguir el barco de España, que se baje, que a nosotras eso lo que nos conviene y nos viene es el apoyo de toda la gente que siga en España, y intentaremos hacer lo que hemos venido desde el principio, que es intentar llegar a lo más lejos.
Del último entrenamiento extraemos, Carlos, que Atenea del Castillo, la jugadora del Real Madrid, va a estar contra Suiza.
Sí, tenía un problemilla en el tobillo, pero se ha recuperado, así que por ahí no hay problema. Va a poder contar de nuevo con ella Bilda, y es la gran recuperación, una de las grandes efectivas que se cuenta para el sábado 7:00 p.m. hora española contra Suiza, buscar el pase a cuartos de final.
La que no va a estar es Ivana Andrés, que sí. No va a estar, por tanto, en el centro de la defensa. Y vamos a acabar con baloncesto. Uno de los internacionales de Escariolo viajó a Grecia, Juancho Hernán Gómez, el madrileño. Recibimiento apoteósico, va a ser jugador de Panathinaikos, Elena.
Apenas pudo salir del coche. Este era el ambiente a su llegada al aeropuerto. Decenas de personas se concentraron allí para darle la bienvenida, para enseñarle los cánticos del Panathinaikos, equipo por el que ha firmado por 2 temporadas y 4,5 millones por año. Se mostraba muy entusiasmado y feliz de estar allí con el equipo esta tarde, entrenamiento de la selección en Madrid.
Y presentación de hoy de Juancho Hernán Gómez allí con el Panathinaikos. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con la mejor de las compañías, la de la radio, el informativo de las 14 horas con Enrique López. Esta tarde, 8:45 en el Enfoque, os resumimos la actualidad deportiva con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la una en punto. Gracias a todos. Buen día. Hasta mañana.